7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 14 de julio con Javier Fernández Mardomingo. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que han tomado posesión los nuevos cargos de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont ha reformado su gobierno, se rodea de sus afines para hacerlo más independentista si cabe, y mientras busca que el sentimiento separatista crezca en Cataluña, en el País Vasco baja cada vez más. Así lo refleja el último Euskobarómetro, que también indica el rechazo de la sociedad vasca a la reinserción de los presos de ETA. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
El cambio más llamativo en esta oleada del estudio de la UPV es el que destaca el incremento de los vascos que dicen que rechazan que haya medidas de reinserción para los presos de ETA, algo que el estudio que dirige el profesor Francisco Ollera, el Euskobarómetro, interpreta que tiene que ver con cierta fatiga por la tardanza en la disolución de ETA.
Uno de cada tres, 73%, y con un avance de 14 puntos en el último año, son los que siguen sin estar dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas. Por eso hablamos de endurecimiento, ¿no? Y significativo el cambio de estos 14-15 puntos.
El Euskobarómetro señala también que la opción de la independencia ya no es mayoritaria entre los vascos. Un 60% la rechaza, la mayoría votantes de Herri Batasuna y la mayoría de partidos nacionalistas. Pero en el caso del PNV solo la apoya el 22% de sus votantes.
Y precisamente lo que parece un acto de afines a los terroristas es lo que ha sucedido hoy en Getafe. Han aparecido calcinadas las flores y la fotografía que recordaban en la localidad madrileña la memoria de Miguel Ángel Blanco. No habían pasado ni 24 horas desde que el ayuntamiento las había colocado, Alejandro Tobalina.
Ha ocurrido en el centro de la localidad, precisamente en la calle que lleva su nombre. La alcaldesa de la ciudad madrileña, Sara Hernández, ha hablado para la cadena COPE y condena los hechos.
Sobre todo tristeza porque Miguel Ángel, pero no solo la figura de Miguel Ángel Blanco, sino en tantas y tantas desgraciadas víctimas del terrorismo, como en el conjunto de la sociedad, defendemos valores de libertad, defendemos valores de democracia.
Asegura además que no se trata de un hecho aislado ni casual.
Hacerlo en esas circunstancias, hacerlo simplemente unas horas después del homenaje que el ayuntamiento y la ciudad de Getafe prestaba a Miguel Ángel Blanco, estaba claro que esconde una clara intención y voluntad de romper esos valores.
La policía se encuentra en estos momentos investigando los hechos.
Fuera de nuestras fronteras estamos comenzando un fin de semana decisivo en Venezuela. El domingo se celebra el referéndum convocado por la oposición sobre la constituyente del chavista Nicolás Maduro. La jornada amenaza con ser violenta, igual que los últimos meses, lo que ha hecho que cada vez más venezolanos quieran abandonar el país, Elena Pérez.
ACNUR ha alertado del preocupante aumento de solicitudes de asilo por parte de la población venezolana, una cifra que se ha multiplicado este año, sobre todo en los últimos seis meses, y que hace más visible la grave crisis que afronta el país. Escuchamos a María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
En lo que llevamos de los seis primeros meses del año, más de 4.200 personas venezolanas han pedido protección internacional en nuestro país. Es claramente un indicativo de cómo está la situación de inseguridad y de violencia en el país del que proceden.
ACNUR pide a los países vecinos y a la comunidad internacional que resuelvan todas estas peticiones, que aporten los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de protección y que garanticen su integración.
Sepamos también qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presidido esta tarde el homenaje que ha tenido lugar en Niza por las víctimas del atentado del año pasado, el atentado que se produjo en esta ciudad durante la celebración de la fiesta nacional. El presidente francés ha condecorado a las personas que se distinguieron por su valor y su abnegación aquel día. También ha habido un desfile militar y el presidente de la República ha dicho que comprende la ira que sienten algunos contra el Estado y ha prometido que se mantendrá todo el dispositivo de ayuda a las víctimas. Por la mañana, Macron ha estado en París presidiendo el desfile militar del 14 de julio, que este año conmemoraba el centenario de la participación del ejército americano en la Primera Guerra Mundial, y Macron ha agradecido a Donald Trump su presencia en París junto a su mujer y ha asegurado que es la señal de una amistad que atraviesa los tiempos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Turquía ha prohibido hoy a varios diputados alemanes la visita a la base de la OTAN de Konya, donde hay tropas germanas. Una visita preparada por el equipo del ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel. Ante anteriores negativas a permitir visitas a la base de Incirlik, el gobierno alemán ya decidió llevarse de Turquía soldados y aviones alemanes de esa base, y Konya podría correr la misma suerte. Las relaciones bilaterales entre Ankara y Berlín se vuelven cada día más imposibles. Más de 3.200 ciudadanos turcos han solicitado asilo en Alemania en el primer semestre de este año, muchos de ellos huyendo de la represión gubernamental contra los opositores y contra los kurdos, y el gobierno de Erdogan lleva muy mal que Alemania los esté acogiendo. Por lo demás, el Parlamento Regional de Berlín ha constituido hoy una comisión de investigación para analizar el papel de las autoridades en el atentado perpetrado en diciembre por un refugiado tunecino en un mercado navideño que causó la muerte de 12 personas e hirió a unas 70. Quieren aclarar completamente los hechos. Y hoy ha sido detenido un hombre que, descontento con su médico en Ludwigshafen, estalló en gritos en la consulta y profirió amenazas que desataron un amplio despliegue policial, porque los pacientes de la sala de espera llamaron advirtiendo de un posible ataque terrorista.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Los italianos que viven por debajo del nivel de pobreza absoluta se han triplicado en los últimos 10 años tras una doble recesión. Son datos publicados hoy por la Agencia Estatal de Estadísticas. Se trata de la crisis más profunda y más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Los individuos pobres en términos relativos suman casi los 9 millones, equivalentes al 14% de la población, con una mayor incidencia entre las familias con más hijos y en los grupos por debajo de los 34 años de edad. También se investiga hoy el origen de 21 cuadros de una exposición en el Palacio Ducal de Génova dedicada a Modigliani. Existen serias dudas sobre su autoría y por este motivo la Fiscalía ha citado a declarar a tres de los organizadores. La investigación surgió después de que un crítico de arte asegurara que en la exposición eran muy pocas las obras auténticas. El comisario afirma que cada una de las piezas ha sido cuidadosamente inspeccionada por una especialista siguiendo las prácticas requeridas por el protocolo internacional.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha finalizado la visita de Estado de los Reyes de España a Reino Unido. La reina Isabel, junto a su marido el duque de Edimburgo, los despedía esta mañana en Buckingham Palace. Después, sus majestades han visitado el Instituto de Investigación Biomédica Francis Crick, donde se han reunido con varios investigadores españoles que trabajan aquí en todo Reino Unido. Estos le han trasladado su preocupación por la falta de inversión científica en España, y desde allí los reyes han puesto rumbo a su última parada en suelo británico, a Oxford, donde don Felipe ha pronunciado su último discurso en este viaje. Además, junto a doña Leticia han visitado la Winston Library, donde se guarda, por ejemplo, una primera copia del Quijote, y el Exeter College. A estas horas ya vuelan de camino a Madrid. Y por lo demás, hoy la policía ha arrestado a dos adolescentes de 15 y 16 años aquí en Londres, acusados de agredir a 5 personas durante la noche de ayer. Lo hicieron en apenas hora y media y usaron productos químicos o ácido para atacar a sus víctimas. A una de ellas incluso la ocasionaron heridas irreversibles en el rostro. La policía ha asegurado que es una nueva forma de agresión aquí en la capital y que el porcentaje de ataques de este tipo sube cada año.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Siguen conociéndose nuevos detalles de la entrevista que el hijo de en el mes de junio del año pasado mantuvieron el hijo mayor del presidente Trump y una abogada rusa próxima al Kremlin. Hoy se ha sabido que en esa reunión participó también un lobista ruso-americano con lazos con los servicios secretos rusos. El lobista, que ha confirmado su presencia en la reunión, ha sido identificado por la agencia Associated Press como Rinat Akhmeshin, que sirvió en los servicios de contrainteligencia de la Unión Soviética. Según las declaraciones de este lobista, la abogada rusa ofreció a Donald Trump Jr. documentos que, en su opinión, detallaban la recaudación ilícita de fondos para el Partido Demócrata, y que si esta información se hiciera pública, podría ayudar a la campaña del entonces candidato Trump. Según el relato de la reunión, Trump Jr. pidió más evidencia sobre esos fondos, algo que la abogada rusa no pudo proporcionarle. Y mientras, las relaciones entre Washington y Moscú podrían sufrir nuevas tensiones si se confirman las amenazas de la portavoz del Kremlin de expulsar a diplomáticos estadounidenses de Rusia si Washington no devuelve dos propiedades rusas embargadas por la administración Obama.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Empezamos en Libia. Hemos hablado con Médicos Sin Fronteras, que desde hace un año está atendiendo a refugiados y migrantes detenidos en Trípoli, en la capital, y desde hace unos meses han extendido su proyecto de atención médica en la zona de Misrata, en el noreste del país. Nos dicen que si a un inmigrante se le diagnostica la hepatitis C, ya es motivo de cárcel. La mayoría de los problemas de salud que afectan a los pacientes están relacionados con las condiciones de su detención, con la violencia a las que están sometidos. Hay enfermedades de piel, hay infecciones respiratorias, trastornos mentales. Todo esto es lo que padecen cientos y cientos de inmigrantes en los centros de detención libios. La Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, ha asegurado además que hay casi 400.000 personas en estos momentos esperando en las costas libias la posibilidad de embarcar hacia Europa. Y en Marruecos, la noticia hoy es la condena a entre 1 y 2 años de cárcel para 8 jóvenes marroquíes que alabaron en Facebook el asesinato del embajador ruso en Turquía el pasado mes de diciembre. Se les ha acusado de hacer apología de terrorismo. 7 de los encarcelados, son militantes del Partido Islamista Justicia y Desarrollo, que hoy encabeza el gobierno de Marruecos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, a 40.
Pues sí, estamos con 40.
A 40.
Sí.
Bueno, ya, con 40.
Sí, avanzamos, que la cosa va menos, aunque seguiremos en esta secuencia.
A 39, quieres decir.
Sí, va menos, pero bueno, dentro de esta secuencia de calor que, como ya habíamos dicho hace días, pues nos va a durar, sí, prácticamente todo lo que queda de mes, ¿no?
Todo lo que queda de mes.
El pronóstico es, bueno, podríamos decir muy sencillo este fin de semana. Seguimos bajo la influencia del anticiclón, de la estabilidad prácticamente absoluta de la atmósfera, con ese aire del norte de África que está entrando en capas bajas, ¿no?, sobre la península ibérica, y está provocando pues estos registros. Hoy, bueno, se habían dado también algunas alertas, afortunadamente no se han vuelto a batir récords de temperatura, pero sí, todo el sur peninsular, especialmente el Valle del Guadalquivir, zonas de Extremadura, están por encima de los 43, 44, 45 grados, ¿no? Bueno, por tanto, eso va a ser un poquito la tónica de nuevo del sábado, aunque las temperaturas máximas van a ir bajando. Sábado, domingo, vamos a notar un progresivo descenso de temperaturas en esas zonas que estaban muy afectadas por el calor. Y en el resto, como digo, pues cielos prácticamente despejados, quizá tan solo destacar, ¿no?, que mañana sábado, hoy ya lo ha hecho, va a seguir soplando el cierzo, es un cierzo muy muy moderado, ¿no?, en el Valle del Ebro, y está contribuyendo a rebajar el calor, ¿no?, a refrescar un poquito el ambiente. Y también mañana sábado y el domingo pueden formarse algunas tormentas muy puntuales, nada del otro mundo, en el sistema ibérico, especialmente en la parte sur del sistema ibérico y la parte castellonense, ¿no?, de Teruel y Castellón, y también en el sistema bético, ¿no?, en el conjunto del sistema de las sierras subbéticas de Cazorla, de Segura. Bueno, pues puede formarse alguna tormenta por allí, pero poco más, Juan Pablo. La verdad es que en estas semanas, ¿no?, de julio, con este anticiclón y con esta inyección de aire cálido, pues no hay hechos destacables, ¿no? Quizá también señalar que en Canarias, que hasta ahora, bueno, pues se habían ido librando de esta oleada de aire sahariano, y hoy ya se ha notado, pero el fin de semana también va a ser un fin de semana caluroso. Recordemos que allí las temperaturas, cuando superan los 25-26 grados, ya podemos hablar de que algo está pasando, de que está entrando aire más cálido, y efectivamente esta van a ser los registros de los próximos días, ¿no? Se esperan 28 grados, 27, sí, 28 grados en Tenerife, en Las Palmas, sí, bueno, pues porque está entrando también ese aire sahariano.
Las alertas de calor, sí, pasamos de un color a otro en cuestión de hora, naranja, amarillo,
sí,
pero tú miras mucho, ya lo hacías anoche anoche en La Linterna lo contabas cuando diste ese dato récord de la localidad cordobesa de Montoro del 47,3 grados, de las mínimas, ¿no? Aquí lo que hay que mirar son las mínimas, el calor hace a las 5 de la mañana.
Claro, claro, porque es lo que genera más lo que llamamos disconfort, ¿no? Térmico, es decir, sensación de malestar en el cuerpo humano, sí. Más que las máximas, que, bueno, podemos estar más o menos acostumbrados, se dan consejos para que busquemos sombras, que no nos expongamos al sol directamente, pero por las noches, claro, estamos en la cama o estamos viendo la televisión en el sofá y los termómetros, hasta bien entrada la madrugada, hasta las 12, la 1, no bajan de 30 grados en muchos sitios, y a las 5 o 6 de la madrugada, cuando en teoría se registran las temperaturas más bajas, en algunas localidades no han bajado de 25, ¿no? Eso es lo que genera un disconfort. Bueno, señalábamos que la temperatura óptima del cuerpo humano está entre 18 y 24, todo lo que supere ese umbral, bueno, pues ya genera un malestar, sensaciones de fatiga, de ahogos para aquellos que tengan problemas respiratorios, se acelera el pulso cardíaco. Bueno, pues es lo que tienen esos calores que no bajan, que no permiten al cuerpo descansar, refrescarse, por así decirlo, y conseguir un óptimo térmico fisiológico, ¿no? Y, bueno, pues sí, las alertas que en España, en toda Europa, sí, ¿no? Y AEMET lo hace muy bien. Pues las dan por las máximas temperaturas, sí. Yo creo que también deberían considerar
las esto mínimas.
Habrá que reflexionarlo
para las mínimas, ¿no? Sí. Pues que tengas un fin de semana estupendo ahí en Alicante.
Muy bien, Juan Pablo.
Y que sigas observando la temperatura, vale, del Mediterráneo y estas cosas que
se libra del calor el Cantábrico, no lo hemos comentado, pero bueno, ya estos días no han sufrido, sí, estas grandes temperaturas, esta oleada de calor, y sí, tampoco lo van a hacer en los próximos días.
Que te vaya bien al cine.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Que yo me voy al cine, adiós. El corto, y el corto con Ramón García Pellegrín.
Una del planeta de los simios, la tercera de Cars, una bélica de la BBC o un drama del cineasta bosnio Kusturica. Es viernes, es día de estrenos, La guerra del planeta de los simios.
No somos salvajes.
Nosotros los creamos, pero ahora vamos a acabar con su especie.
El líder de los simios quiere llevar a la tierra prometida a su comunidad simiesca, pero un grupo de humanos les tiende una trampa en el bosque. Este más que digno colofón a la nueva trilogía del planeta de los simios explica por qué Charlton Heston se encontró ese panorama desolador descrito en El planeta de los simios del año 68. Siguiente estreno, Cars 3.
¿Se retirará Rayo McQueen?
Yo decidiré cuando estoy acabado.
El tiempo pasa y el campeón Rayo McQueen añora a su mentor, pero sigue siendo el amo del circuito. Eso sí, hasta que una nueva generación empieza a dejarlo un poco oxidado. Después de la segunda parte de Cars, la saga de Pixar vuelve a la esencia de las carreras con algún que otro altibajo narrativo. Más madera, su mejor historia.
No podemos pagarle tanto como a los hombres.
Muchos hombres temen que no volvamos a nuestras tareas cuando todo esto termine.
Segunda Guerra Mundial. Londres sufre los bombardeos de la aviación nazi noche tras noche. La muerte de los civiles se multiplica y el pesimismo comienza a cundir en la población. El gobierno británico encarga entonces una película que pueda levantar la moral. Notable película inglesa, bien ambientada y con un sólido guión. También desembarca hoy en la pantalla En la Vía Láctea, con Kusturica a los mandos y Mónica Bellucci como protagonista, ambientada en los años de la guerra en la antigua Yugoslavia.
Y como es viernes, La Linterna a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de San Fermín en este día, Javier Fernández Mar Domingo.
Pues sí, porque no se puede hablar de otra cosa. Ya está terminando la feria de Pamplona y allí se vive el toro como en ningún otro sitio. Desde por la mañana en el encierro hasta por la noche a la salida de la plaza. Y uno que puede dar buena cuenta de ello, puesto que es gran aficionado tanto a las corridas como a los encierros, es un periodista de apellido célebre en Navarra, autor del libro 7 de julio y que este año además ha debutado en Movistar Toros como comentarista y con gran acierto, yo creo. Se llama Francisco Apaolaza, aunque todo el mundo le conoce como Chapu.
Hola Chapu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
El pasado 7 de julio se cumplieron 25 años de una frase que te cambió la vida: levanta Chapuli, vamos a correr el encierro. Y no has parado de correr en 25 años, ¿no?
Sí, bueno, dejé un año cuando fui padre,
sí,
por primera vez, y pensé que iban a ser 15 años hasta que mi hija fuera mayor, pero fue al final solo uno. Así que sí, salvo ese año, No he podido quitarme de la calle.
¿Y la primera vez cómo fue?
La primera vez, pues yo creo que fue la más suave de todas, ¿no? Mi padre me dijo una frase que era: hoy es el día que menos miedo vas a tener porque todavía no sabes cómo es. No sé si se refería a cómo es el encierro o cómo es el miedo, porque ese día conocí las dos. Y ese encierro pues fue nervios, desconocimiento. Sí. Hay gente que recuerda claramente todo lo que sucede en el encierro. Yo lo recuerdo casi como un resbalón en la ducha. Claro. Pero fue algo que me marcó muchísimo y un día que cambió mi vida.
¿Cómo es el encierro?
Pues mira, el encierro, Juan Pablo, es complejo, ¿no? Yo siempre digo que no es una cuestión de medidas. Siendo un ejercicio físico en el que un cuerpo de una persona frágil se pone delante de la bestia a correr a determinadas velocidades con más gente, siendo un asunto meramente físico, el secreto que tiene es que es una cosa emocional. Responde a la superación de nuestros retos, a enfrentar cara a cara nuestros fantasmas, a darle toda la ventaja a la desgracia y a acercarnos un poco a la muerte y a la fragilidad de la vida, justamente para apreciar la propia vida. Lo que en realidad, todo lo que ocurre en el encierro, el secreto que no comprende la gente es que el encierro está en el corazón y en la cabeza, no en el número de zancadas, ¿no?
¿Cómo es el miedo?
Bueno, el miedo es un compañero de viaje, ¿no? El miedo está fabricado por nosotros mismos, con lo cual yo no soy psicólogo, pero mi experiencia me dice que eso que se dice de que hay que luchar contra el miedo, que hay que controlarlo y reducirlo, es imposible, porque lo hemos hecho nosotros mismos, está hecho con nuestras propias piezas, ¿no? De todos nuestros temores. El miedo es algo que hay que estar con él, es un compañero, y hay que conocerlo y hay que mirarlo de frente y saber que va a apretar y que va a soltar y que podemos hacer cosas con miedo. Creo que es la lección que da el encierro, sí. Es que el ser humano es capaz de hacer cosas asustado.
¿Siempre corres en el mismo tramo o vas cambiando?
Salvo unos años después de morir mi aitá, cuando en el 98 se subía a estafeta, sí. Mi tramo siempre ha sido la cuesta de Santo Domingo, sí.
La cuesta, ¿eh? La cuesta tiene unas aceras muy estrechas, sí.
Sí, bueno, de hecho, en la primera parte es que directamente no la tiene en un sitio, ¿no? Solo tiene en un lado. La cuesta es bajar a todos los infiernos allí, ¿no? Sí. Pero en realidad es el sitio en el que queremos estar y queremos esta mañana, por ejemplo, que no he podido estar en el encierro de Miura, pues sí. por una cuestión médica sin ninguna importancia. Estaba pensando, ¿no? Y estaba diciendo, daría una mano por entrar a la cuesta de Santo Domingo a las 8:10, debajo del hornacina del Santo. Sí. Y digo, y probablemente daría la otra mano por salir, ¿no?
¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo han sido los encierros esta semana?
Pues han sido unos encierros limpios. Hay que dar gracias a todos, ¿no? A los corredores, a la suerte, a San Fermín, de que no contemos con ninguna tragedia, de que estemos todos aquí. Es el único objetivo, en realidad, de San Fermín, los toros encerrados en los chiqueros, todas las personas almorzando o al menos de pie, y bueno, el encierro marcado por las tendencias últimas, ¿no? Que son que los toros no se caen, se caen cada vez menos, que son cada vez más rápidos, sí. Porque se les corre en las fincas y por otros factores.
Ha habido algún encierro muy rápido, con algunos toros que han hecho unas carreras ellos solos espectaculares, ¿eh?
Sí, hoy por ejemplo, ¿no?
Sí, hoy también.
Sin ir más lejos, el encierro de Miura ha sido terriblemente rápido. Sí. Los Miura da la casualidad de que por su propia configuración sí. Física, siendo tan altos de alzada, pues lo que sucede es que a veces ven por encima de los hombros, ¿no? De los corredores y ven el camino, sí. De la calle y vuelan, ¿no?
dime una cosa, ha habido menos gente este año, pero no solamente en los encierros, sino en la ciudad en general, pero en los encierros se veía desde la tele más espacio.
Sí. No sé si ha habido más espacio en la cara del toro. Creo que se está solucionando un problema que era muy grave, que era que algunas personas, se quedaban en los lados de la calle,
claro.
Pensando de alguna manera inexplicable que desde ahí podían ver el encierro pasar sin que sucediera nada. Y creo que este año no ha habido ese colesterol, digamos, por hacer una imagen, ¿no?
Sí.
En las arterias de la estafeta. Y ha habido mucha gente que ha corrido. He visto algunos encierros, dado que ahora estoy en toros en Movistar Plus y no puedo, sí. Correr todos los encierros. He visto las entradas al callejón y en muchas ocasiones han entrado manadas de personas, pero un minuto antes.
Sí.
Es decir, que las calles han estado más vacías.
Una pregunta más, Javier, para nuestro invitado, para Chapu.
Chapu, ahora que estamos acostumbrados a las críticas por parte de los mismos de siempre, tú que conoces a la perfección la ciudad, el encierro, la plaza, ¿es imaginable un San Fermín sin el toro?
Sin duda que no. Sería otra cosa. Sería otra fiesta totalmente distinta. El toro, desde que cruza físicamente la ciudad hasta que luego muere en la plaza, crea un círculo de vida y muerte que es lo que, sin ser tampoco antropólogo, tengo la sensación que imprime la alegría y la fugacidad y la intensidad en la fiesta. Yo creo que no, yo no lo concibo, desde luego. Habrá muchos Sanfermines. Hay Sanfermines en los que no está el toro. Hay personas que no vienen a la Plaza de Toros, hay personas que no van al encierro, que no lo quieren ver, muy bien, pero la presencia del toro es fundamental aquí, yo creo. No, sería otra cosa. Y aparte, ¿por qué, no? Es decir, ¿podemos ser seres humanos sin piernas ni brazos? Bueno, pues podríamos investigarlo, quizás sí, ¿no? Pero ¿para qué, no?
Una más y cortita. El torero de la feria, ¿quién?
Bueno, pues yo creo que ha habido dos toreros. Uno ha sido Ginés Marín, que es el que triunfador de Madrid, que vino aquí y también triunfó con una faena de dos orejas. Y un torero que no ha cortado orejas, pero que ha tenido una actuación muy seria y que da medida de la grandeza y del momento increíble en el que está, que es Antonio Ferreras.
Antonio Ferreras, sí, señor, que está toreando muy serio, Antonio Ferreras, sí, la verdad que sí.
Sí, sabes que está toreando muy bien, ¿eh?
Muy bien. Eso dicen los que saben, que está toreando muy bien, sí. Chapo a Paulaza, compañero, gracias por este retrato de San Fermín en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, Juan Pablo.
Un abrazo, hasta
Viva
siempre.
Viva San Fermín.
Viva San Fermín, hasta siempre.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.